Ayer fue se difundió un documento que leímos detenidamente de más de 200 dirigentes históricos del radicalismo que salieron a pedir el voto de Sergio Massa. Está en línea uno de los firmantes, que es un dirigente legendario en la provincia de Santa Fe, claro, que sí. Es Luis El Changui Cáceres. ¿Qué tal, Cáceres? ¿Qué tal, Changui? ¿Cómo anda? Buenas tardes.
Bien, de salud, bien, pero te preocupado por la situación que hay en el país y por la proximidad de un balotaje con alternativas que, con la brutalidad que siempre tengo para expresar las cosas, a mí no me conforma ninguna de las dos, claro, pero tengo que optar.
Claro. Por el mal menor, por decirlo de algún modo.
Tengo que optar por el mal menor. De cualquier manera, te aclaro que el movimiento al cual pertenezco, que es un movimiento interno de la Unión Cívica Radical, que surgió a partir de lo de Gualeguaychú en el 2015, porque estábamos en contra de lo que salió de ahí, y ahí se empezó a gestar un movimiento que tiene alcance nacional a esta altura del partido, pero que no conduce en el orden nacional, donde hemos planteado libertad de acción acotada. Es decir, hemos planteado de que, bueno, el que no aguanta una cosa y no aguanta la otra, vote en blanco, y el que, frente a esta cuestión que la consideramos un peligro de Milei, le plantea el voto a Massa. Y nos parece que las dos cosas están bien y se contemplan como factible adentro del movimiento. Lo único que sí hemos planteado, y por eso es acotada la libertad de acción, jamás un radical puede votar a Milei.
A ver, ahí nos detenemos. ¿Por qué?
Mira, yo te diría, hay dos aspectos. Por un lado, por lo que políticamente representa. Es decir, el tipo es antipolítica, lo vive planteando. Hace dos años que vive criticando las cosas que mi partido y yo personalmente he defendido toda mi vida. Es decir, es un tipo que avanza contra el artículo 14b de la Constitución Nacional, es un tipo que plantea que está en contra de la educación pública, de la salud pública, de la investigación por parte del Estado, que te plantea la portación de armas y el derecho a la defensa individual, etcétera, etcétera, qué sé yo, es decir, el comercio de órganos, la lista es negacionista con el cambio climático, no sé, tengo que escribir un libro por lo menos con un par de capítulos para enunciarte todas las barbaridades que este tipo plantea. Sí. Dinamitar el Banco Central, la dolarización, todo este tipo de cosas que hace que sea inviable. Es decir, a mí personalmente no me genera una reacción antagónica el hecho de que este muchacho con grandes parpajos haya planteado que él se levanta a la mañana haciendo gimnasia y haciendo puchimbal con la cara de Raúl Alfonsín, o criticando a nuestros próceres como Hipólito Yrigoyen, etcétera, etcétera, y planteando una serie de pelotudeces. Yeah. A mí eso no me mueve el amperímetro, al contrario, me reafirma realmente en el respeto que yo le tengo a nuestros próceres, porque si un fascista totalitario como él hablara maravillas de Alfonsín, de Yrigoyen o de la gente nuestra, yo me tendría que plantear una revisión de la historia, a ver en qué carajo se equivocaron ellos.
Sí, a las personas.
Si un fascista totalitario lo critique, a mí me deja tranquilo.
A las personas la definen los amigos, pero también los enemigos.
Bueno, mi crítica, te decía que viene de dos aspectos. Sí. Por un lado, el tipo se presenta como anticasta, y es lo peor de la casta, es la borra de la casta. Es la parte financiera internacional de la casta. Es decir, peor que eso ya no tenés. Por el otro lado, levanta bandera como que viene con lo nuevo. Y de nuevo no tiene un carajo. Claro. Es decir, que rasca un poco la pintura y ve la historia del tipo. Las cosas que él dice. Acá nadie se tiene que imaginar nada. Es decir, él empieza reivindicando que entran en la cuestión esta política con Krieger-Bacena, que lo tiene ahí como inspirador. Krieger-Bacena fue el que le dio apoyatura civil y orientación económica al golpe de Estado de Onganía contra don Arturo Humberto Illia, que gracias a ese infausto golpe empezamos un circuito de decadencia que parece que no para nunca en este país. si hubiera estado don Arturo terminando su gestión de gobierno, posiblemente hubiéramos estado en una Argentina muchísimo, muchísimo mejor de la que estamos hoy. El tipo, ¿a dónde va después de eso? Y después de eso te plantea el tema de la reivindicación de este otro tipo que en su momento nacionalizó la deuda privada y nos dejó con lo debo en el enchufe a más de 40 millones de argentinos, pagando malandradas que se habían hecho desde el sector privado, adquiriendo deuda que después la terminamos pagando todo. El señor Martínez Dios. Y después de eso, ¿a dónde fue a parar este tipo? Y después de eso, bueno, lo sigue diciendo todos los días, reivindica que el mejor presidente de la historia argentina ha sido Menem y uno de los mejores presidentes del mundo. Yo no hago juicio de valor sobre el gobierno de Saúl, pero hay algo que es absolutamente objetivo. Si Menem durante su gobierno vendió hasta el agua de los floreros del cementerio. Es decir, lo que es el Estado Nacional se quedó prácticamente en pelota. Y después, ¿a dónde fue a parar este muchacho? Y este muchacho después fue a parar al equipo de Scioli. No hago valoraciones de Scioli, objetivamente. Simplemente fue a parar al equipo, lo plantea él. O sea, viene de un determinado sector, se incorpora al peronismo. ¿A qué parte del peronismo? Y es el peronismo de ultraderecha, por lo que este muchacho significa. Y los peronistas tampoco se pueden sentir sorprendidos porque, seamos absolutamente francos, el peronismo es un movimiento pluriclasista, policromático y no sé qué demonios, y ahí convivieron desde el comando de organización y la AAA con Montonero, con la Fuerza Armada Peronista, o sea, hay un abanico ahí muy amplio. Changi, ahora, y después, ¿a dónde fue a parar este muchacho? 16 años o 17 años, no recuerdo bien la cantidad de meses, porque son 16 años seguro y algunos meses, con este hombre empresario que tiene aeropuerto,
sí, Eduardo Urnequian,
que tiene que ver también con algunos negocitos ahí con el tema de YPF, que nos están dejando otra vez con el debo en los enchufes de alto voltaje con 16.000 millones, problema que tendremos que arreglar los argentinos. Este es un muchacho trabajó en el equipo de Arnoquian, que yo sepa nunca me dio agua bendita, es un empresario, siempre ha llegado al poder, no importa qué signo político tiene el poder, el asunto de estar cerca del poder para poder hacer pingüe en negocio, para lo que están en el poder y para él. Entonces que me viene a plantear el tema de que él es lo nuevo, de que hay que terminar con lo viejo, que la casta, que todo esto se tiene que ir al carajo y que él es lo nuevo. Pero bueno, yo me veo en la obligación de señalar que esto de nuevo no tiene nada y que esto es lo peor de la casta, y después que cada uno haga lo que se le cante. Pero del movimiento que yo pertenezco, si el tipo que lo vote a Milei es una persona que realmente no puede participar del movimiento, y yo te diría que no puede ser radical. Yo sé que dentro del radicalismo...
Hay una cosa, porque me parece que es importante, sobre todo en el último, en las últimas horas, porque justamente está claro el planteo que nace en 2015, como usted lo explicaba, de la disconformidad de que la Unión Cívica Radical integre un espacio junto a lo que era el PRO, Cambiemos y demás. Está clarísimo eso, pero esa expresión de última era una expresión política que tenía conceptos democráticos, republicanos y demás. Obviamente las ideas eran diferentes. Hoy el planteo es mucho más profundo en ese sentido, porque, como lo describía recién, hay, expresiones casi antidemocráticas, con sesgos fascistas y demás. Y entonces mi pregunta es, hoy la senadora nacional de la provincia de Santa Fe, Carolina Lozada, impulsada por un sector del radicalismo de la provincia de Santa Fe, manifestó su apoyo a Javier Milei. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer ese radicalismo que hoy está planteando un voto a Javier Milei con estas consideraciones, insisto, de adhiriendo a ideas que se anteponen totalmente a la idea del partido de la Unión Cívica Radical?
Yo te voy a hacer la siguiente reflexión. Por un lado, creo que el radicalismo se va a depurar, lo que no me parece mal. Por otro lado, te digo algo que vengo anticipando ya hace más de un mes en La Pública y que lo he planteado en reuniones internas de partido. Acá hace bastante tiempo, hace ya años, que no tenés confrontación en los procesos electorales entre partidos políticos. Ya hace bastante tiempo que tenés confrontación entre frentes, entre grupos de partidos, que por supuesto tienen niveles de heterogeneidad, en algunos casos más leve, en otros casos más profundo. Yo creo que a partir de la asunción del nuevo Parlamento, tanto en diputados como en senadores, acá en la historia argentina se abre un nuevo capítulo a escribir. Hace tiempo ya, hace algunos meses, que vengo señalando que creo que, producto de la heterogeneidad que estos frentes tienen, van a explotar, y que vas a tener pedazos de pedazos de los mismos frentes que con pedazos de pedazos van a terminar conformando otra cosa, buscando y arrimando a partir de las coincidencias que tienen algunos frente a las disidencias que van a tener de otros que por ahí pertenecían a los mismos espacios o a los mismos conglomerados. Este proceso, que yo lo vengo señalando y que creo que inevitablemente se va a dar, se ha acelerado por la actitud de este señor Macri, que hizo explotar al carajo el partido que supo en un momento conformar, que es el PRO. Y como el PRO forma parte de Juntos por el Cambio, eso genera cimbronazos adentro de Juntos por el Cambio. Entonces ahí es obvio que va a haber realineamientos. Habrá que ver qué es lo que queda con Macri, con Milei, y qué es lo que queda con lo que quede del Juntos por el Cambio y qué se puede incorporar ahí, qué nombre en definitiva pueden terminar teniendo el día de mañana esos nuevos frentes. Esto es lo que realmente pienso que va a suceder, y creo que no le puede llamar la atención a nadie la actitud del señor Macri, porque durante la campaña electoral te diría que venía anunciando qué demonios es lo que iba a hacer. Primero se garantizó, en el peor de los casos, tener donde apoyar el trasero, trayéndolo de los pelos al pariente de él, al primo, para ponerlo desde Provincia de Buenos Aires a Capital Federal. La segunda cosa que salió a hacer fue a liquidarlo a Rodríguez Larreta, que en una elección general, te diría con objetividad, creo que era el más competitivo que tenían en ese espacio. A partir de ahí la salió a hacer percha a la Bullrich, que no solo la hizo percha, sino que además, a partir de que la destruye, la usa. Porque, bueno, podés estar apareciendo como una cabeza de campaña y estar tirándole flores al que tenés que enfrente, al que tenés que teóricamente ganarle un proceso electoral. Le tirás besos, le tirás flores, le decís que coincidís con lo que está planteando, le decías suerte, o sea, tenés que ser muy pelotudo, muy bobo para no darte cuenta de que eso va cantado a una suerte de confluencia. Entonces este muchacho te juega el premio mayor, a ver si lo saca. Si este muchacho Milei no solo no tiene equipo, no solo no tiene un carajo, sino que además lo que tiene es un desequilibrio psíquico realmente importante. Es la segunda cuestión que a mí realmente me preocupa, porque yo siempre he sido solidario con los enfermos. Te puedo asegurar, yo aporto a los enfermos el corazón, aporto a los ciegos, porque mi abuelo se había quedado ciego, aporto y pongo para los paralíticos, porque de la época en que yo era pibe, que estaba común con esto de la parálisis infantil, etcétera, etcétera, y si tengo que aportar para los desequilibrios mentales, dentro de mi humilde posibilidad económica, aportaré también. Ahora, tener un desequilibrado mental de presidente, bueno, realmente es una locura de parte de quien lo vote. Si el tipo dice que recibe las indicaciones del más allá, si se conecta con el perro muerto que le da la precisa, si no le da pelota a los ministros sino a los tres perros que tiene porque se comunica con ellos, si espera las indicaciones de la hermana, bueno, yo te lo digo sinceramente, lo terminan haciendo este sujeto presidente y nosotros desaparecemos como país, nos lo merecemos por pelotudo. Es decir, así están las cosas planteadas. Por esto nosotros dentro del sector no decimos que hay que votar a fulano. Lo que decimos que no se puede votar a un tipo que tiene estos desequilibrios mentales y que además viene planteando y levantando banderas, a pesar de que un hombre de edad, de tener como 70 años, antes de ayer lo vi por televisión, dijo que hablaba como vocero oficial de Milei, que venía de Junta por el Cambio y antes había venido del peronismo, un muchacho, no recuerdo el nombre.
Franco.
Que decía, Franco, que decía que todo este tipo de cosas que se le atribuyen a Milei no son ciertas, que Milei no planteó nunca la cuestión de los órganos, que no planteó lo del voucher, que no planteó lo de la escuela pública ni la salud pública, que no planteó lo de la dolarización, que no planteó un carajo de las cosas que hace dos años el tipo la viene planteando. Hace dos años que me pudre, que vivo haciendo zapping para sacármelo de la televisión y hace dos años que me lo tengo que comer planteando toda esta sarta de pelotudeces. Y ahora aparece este veterano diciendo de que es una maniobra del periodismo que para limitar las posibilidades de que este muchacho Milei llegue a la presidencia sale planteando estos infundios que jamás en la vida lo planteó Milei. Entonces ya, si me quieren agarrar de boludo ya me termina sacando.
Te agradezco mucho estos minutos, muy muy honesto, muy frontal, como siempre lo fuiste en tu carrera política. Muchas gracias.
Bueno, hasta luego. Así
un abrazo.
Un saludo a tu audiencia y disculpen si por ahí puteo, pero realmente me empiezo a dar máquina y me saco yo también. Hasta
luego. Por favor, un abrazo. Luis El Changui Cáceres, histórico dirigente del radicalismo santafesino.